Mateo. El tema que vamos a estar tratando en esta noche en Himnología, en esta segunda sesión, es aquel de la adoración. Yo creo que realmente es el tema más común que pudiera tratarse en cualquier área de la vida. Permítame decirle para empezar así, sin ir más allá, vamos a estar viendo tal cosa más adelante, pero en sí, el ser humano fue creado para adorar. La creación, todo realmente le ha de dar culto, brindar culto a aquel que la creó, como es de esperarse. Y quisiera en otras palabras ver aquí, decía en Mateo capítulo 4, dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, fíjense, y la gloria de ellos. Estoy leyendo el capítulo 4 de Mateo, versículo 8. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, y aquí está. ¿Qué es que todo lo que ha sido creado? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez que cuando, no solo nuestra vista, más que nuestra vista, cuando nuestra atención, pero más aún que nuestra atención, cuando de pronto todo nuestro corazón se vuelca, hay una especie de adoración, culto? Vemos algo, le prestamos atención, y de pronto es más que nuestros ojos, es más que nuestra atención, todo nuestro ser va en pos de ello. Perdón, si no me doy a entender, disculpen, olviden lo dicho. Pero en algún momento, esté alerta, esté al tanto, para que usted vea si realmente no hay algo al efecto de lo que acabo de decir. Cuenta. Claro, uno ve muchas cosas, pero no le presta atención a todo. Y mucho menos ir en pos de aquello. Pero fíjense que aquí el diablo le mostró los reinos, y no solamente eso, sus glorias, no estamos hablando, las glorias. Piensen por un momento acerca de tal palabra, glorias de los reinos. Hacia aquello que nos vemos atraídos, ahí hay una gloria, ahí hay una atracción sin igual. Qué pena que al comienzo de la clase me quedo ya corto, sin poder expresar todo lo que realmente siento que sí le está, ¿verdad?, poniendo en mi corazón. Porque las palabras no, sé que a veces no comunican. Pero confío que en algún momento el Señor trate con su vida acerca de esto. Que esto solamente venga a ser una especie de simiente, la cual a su debido tiempo habrá de producir fruto. ¿Cómo adorar sin ver? ¿Cómo adorar sin ver que hay algo que nos está mostrando que supuestamente es más grande que uno? Y al mismo tiempo, sus glorias. Es interesante que el enemigo no va a venir con esta clase de, ¿no?, de approach o de proceder para con la vida de uno. Puede que lo que le muestre uno sea ¿qué? Algo material, una casa, un carro, esto, lo otro. Y de esa manera no veremos si se ve atraído. Pero fíjense lo que le estaba mostrando al Hijo de Dios. Tenía que mostrarle todo la adoración. Pero en la última parte de este versículo 10, cuando le dice, vete, Satanás, porque escrito está, aquí es donde vemos, escrito está. La adoración es aquello que está establecido. La adoración está establecida. La palabra del Señor lo ha decretado, lo ha establecido. La adoración está establecida por Dios. Y de la misma forma que está establecida, note cómo la presenta. La adoración dice aquí, al Señor tu Dios. La pregunta es, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese amo? ¿Quién es ese supremo? ¿Qué es aquello que ejerce supremacía en nuestra vida? ¿Qué es aquello que es lo más sublime para la vida de uno? Y dice claramente que eso precisamente es lo que uno va a terminar. Dice, al Señor tu Dios adorarás. Y note, por favor, también que va relacionado con la adoración. Y es el ministerio, servicio. Servir es adorar. Ministrar, adorar es un ministerio. Adorar es un ministerio. Dice, al Señor tu Dios, solo a Él solo adorarás y a Él solo servirás. La adoración sin el servicio no es. Estas dos cosas, o es más, pudiéramos decir, en la adoración hay servicio, hay un ministerio. Tiene que haber el aquello de un, lo que pudiéramos decir, decía, postrarse. En ese servicio estamos reconociendo la grandeza, lo sublime, la supremacía del Señor, de aquello que estamos adorando, de lo contrario. Una cosa es de seguro, poniéndolo ya así claramente. Lo que adoramos ciertamente tiene que ser mayor que lo que es uno. Si se ha de adorar y le hemos de servir, tiene que ser mayor que uno. Eso es lo que está establecido, eso es lo que está escrito. Y de esa manera es que el Señor lo presenta, la adoración. Hay cinco cosas que vamos a estar tratando, relativamente cortas cada una de ellas, porque son cinco puntos. Siendo la primera de ellas, el propósito en la creación es adorar al Creador. Ese es el primer punto. Si buscamos aquí en el libro de Nehemías, por favor, Nehemías capítulo 9, perdón. Dice aquí en el capítulo 9 y en el versículo 6. Cuando aquí, durante el tiempo de restauración, ese periodo de restauración, se reunieron los sacerdotes. Dice aquí en el versículo 5. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabanías, Serabías, Odías. Dice, Sebanías y Petatías. Levantaos. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Verso 6. ¿Por qué? Tú solo, porque solo el Señor merece adoración, entonábamos hace un momento en alabanza al Señor, ¿no? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú no solamente los hiciste o los creaste, pero fíjense, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te. Parte del hecho de que Él es creador, parte de ahí. La razón por la que Él es merecedor de la adoración es porque Él creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas con una finalidad, una nada más, y es glorificar al Creador. Ese es el punto de partida. Vamos a decir, en cierta forma, es cuestión de lógica. Partiendo de aquí, desde este punto de vista. Es cuestión de lógica. Hermano, espere, ¿estamos hablando de algo espiritual o estamos hablando de algo de lógica humana? No. Sentido común en toda la expresión de la palabra. El hecho de ser Él el creador de todas las cosas y aquel que sustenta todas las cosas es merecedor de ello. Ahora, si venimos aquí a Hebreos capítulo 3, vamos a ver lo mismo que acaba de decirse ahora, pero bíblicamente, con otras palabras. capítulo 3. Dice aquí en el versículo 3, fíjense por favor, especialmente la última parte del versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Cristo. Mayor gloria que Moisés es Cristo. Porque está hablando de las dos cosas, el ministerio de Cristo y el ministerio de Moisés. Mayor gloria es la de Cristo que de Moisés. ¿Por qué? Y da a entender por qué. Verso 3, la última parte. ¿Cuánto o por qué tiene mayor honra que la creación, el Creador? Si lo puedo usar, si lo puedo leer de esa manera. ¿Qué tiene mayor honra? ¿La creación o el Creador? ¿Qué tiene mayor honra? ¿La obra que hizo alguien o el que hizo la obra? Ahí está. Cuestión de lógica. Ahora bien, si esto no es suficiente todavía y queda alguna duda o algo, en otras palabras, digo, yo sé que no debiera de ser, pero bueno, por si acaso, vamos a decir, no que hubiere duda en cuanto a que el Señor merece la gloria, pero que se quiera entender más claramente. Vaya. Vamos a venir, por favor, aquí a Segunda de Corintios, capítulo 4. El propósito de la creación, en la creación, es adorar al Creador, como es de esperarse. Bien, dice aquí en el capítulo 4, dice el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, estoy leyendo 2 Corintios 4, 6, ¿verdad? Resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, fíjense, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7 ahora. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de la gloria y no de la vasija. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestros corazones. Él mandó. ¿Con qué finalidad? Nuestros corazones, las vasijas de barro. ¿Pero para qué mandó a que resplandeciese la luz de su gloria en nuestros corazones, en estas vasijas de barro? ¿Para que estas vasijas de barro se exaltaran? No, para gloria suya. Tan simple como todo eso. De una manera, de otra o de otra, pero siempre el mensaje es el mismo. El propósito de la creación ha sido para glorificar al Creador. Eso es en su plan original. Eso fue lo que el Señor diseñó, lo que el Señor designó, y de esa manera es que Él lo ha establecido. Pero vamos a ir a un pasaje más de la Escritura. Y es aquí a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres digno? Volvemos otra vez al plano de una simple y sencilla razón. Porque tú creaste. La creación no se hizo, no se vino, no fue una cosa que fue producto de ella misma. Aquel que la creó, dice aquí en el versículo 11. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si tan solo podemos llegar a ese punto, por así decir, a un simple acuerdo, y es estar de acuerdo con el Señor, para que Él creó todo, para su honra, para su gloria, para su adoración. ¿Cómo fue que vino el maligno a decirle, si postrado me adoraras? ¿No? ¿Por qué no? Porque uno solo, a tu Dios, ¿cuál es tu Dios? Lo que sea mayor que tú es lo que vas a adorar. Lo que uno considere que es lo mayor, lo más sublime, lo más precioso, eso es lo que uno va a adorar. Es más, el Señor lo puso también de otra manera, no en términos de adoración, pero relativamente similar. Donde está vuestro tesoro, donde estuviere, allí está también vuestro corazón. Ese puede que sea el Dios de uno, lo que uno considere el tesoro, la gloria que uno considere, eso puede que sea su Dios. Bien. Lo segundo, eso es en cuanto a la creación. El propósito de la creación es adorar al Creador. Segundo, está establecido. Leíamos al principio, esperemos un momento también. Bien, continuemos. El Señor, en cuanto a lo que tiene que ver al decir está establecido, el Señor dijo, y no puede haber nada más establecido, fíjense si está establecido aquello que está escrito, que dice, los cielos y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Fíjense si está establecida su palabra, que dice que ella no regresará a él vacía, cuando se habla de algo que está establecido. Y para ello venimos por un momento aquí a aquel panorama que se contemplaba en el huerto según la Sagrada Escritura. Vengamos al capítulo 2 del libro de Génesis, por favor. Aquí en Génesis, capítulo 2, dice aquí en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y esta palabra creo que tiene gran significado también. Puso. En ese poner hay un establecimiento. No fue que el hombre escogiera, no. El Señor crea al hombre y lo ubica, lo establece. Dice, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y aquí estas palabras son un poco difíciles de poder traducir solamente por el hecho de que están en nuestro idioma. Y permítame decirles simple y sencillamente de que hay más de lo que podemos leer en estas dos palabras. Verso 15, más que labrar y guardar. Hay mucho más que todo eso. Ahora bien. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esa palabra, lo que implica labrar, ya de por sí es una obra, ¿entendido? Una obra. Y una obra en la cual, si fuéramos realmente a ver lo que tiene que ver con una obra en un huerto, tuviéramos que preguntarnos, perdón por sonar un poco natural en mis palabras ahora, pero tuviéramos que ver exactamente la amplitud o las dimensiones de ese huerto. ¿Sería algo literal en el aspecto de solamente algo, me refiero, trabajar para comer, por ejemplo? ¿Producir ingresos, producir lo necesario para poder ingerir? ¿Sería eso nada más a lo que el Señor se estaba refiriendo? Labrar. Quizás la palabra labrar nos produzca un poco de tropiezo, pero no la palabra guardar, porque esa palabra es muy delicada. Y estamos hablando de adoración. Entiéndase que estamos hablando de adoración. Si todo lo que ha sido creado para alabar, para adorar al Señor, a su Creador, ¿sería el propósito de Dios crear al hombre solamente para trabajar y comer? Parto de ahí. Porque lo que tenemos que hacer en cuanto a, si esa es la mentalidad, todo lo que tenemos que hacer es nada más que ver el libro de, o leer en el libro de Eclesiastés. Y esa es la labor que Dios le ha dado al hombre después de la caída, o sea, después del pecado. Entonces, la implicación de este labrar y guardar va más allá que solamente de tener un trabajo, un empleo, en el cual el hombre lo resuelve sus necesidades diarias. Partiendo de esta palabra, si labrar es una labor, y una labor, en este caso, ministerial, la palabra guardar es la que más sentido le da a todo, que es la palabra atentamente. La implicación de esa palabra guardar tiene que ver con una especie, voy a usarla del Nuevo Testamento, pero para una especie de obispado, una especie de un mirar atentamente, sin quitar los ojos de ello. Cuando se habla de adoración, del servicio al Señor, no es una cosa de va y viene, no es una cosa de espontaneidad, sino que se está hablando acerca de un oficio el cual requiere toda atención. Y vuelvo, en este caso, a uno de los cánticos de alabanza que entonábamos en esta noche, el Salmo 27. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿para qué? Guardar significa no quitar los ojos, velar, constantemente contemplar. ¿Sabe por qué? Cuidado ahora, porque aquí viene la relación a todo lo dicho. Se dice que allí, en ese huerto, es interesante que nos menciona que el Señor le dice, puedes comer de todo árbol del huerto, pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Parte de ahí, para darnos a entender si ese árbol era un árbol frutal en ese aspecto, si era un árbol literalmente, o ese árbol tenía que ver con una persona, un ser, vamos a llamarle. ¿Por qué digo ello? Porque la palabra da a entender que en medio de ese huerto, entonces el árbol de la vida, ¿qué? ¿Un árbol común y ordinario? ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo cuando lo llevaban para ser crucificado? Cuando decía, si esto se hace sobre el árbol, refiriéndose a sí mismo. ¿Qué clase de huerto era ese? Pregunto, pero con cierto grado de insinuación. ¿Era meramente un bosque? ¿Era meramente un huerto, como ahí lo dice? ¿O era un lugar en el cual se encontraba también, sin duda alguna, un ser? En medio de todo eso también estaba un ser, llamado la serpiente. ¿Era ese huerto, en otras palabras, un huerto literal? ¿Solamente? ¿O había allí algo que tenía que ver con adoración? Y perdón. Lo único que puedo decir acerca de esto que estamos tratando ahora, les insto, no a modo de tarea, sino realmente indagar más a fondo acerca de estas dos palabras, labrar y guardar, para aquellos que así quieran entrar más de lleno en esto. Estas dos palabras son claves, son vitales, para poder apreciar la razón de que ha sido algo. La adoración es algo que ha sido establecida. ¿Cuándo? Primeramente porque está escrito. Y segundo, porque desde el principio lo estableció el Señor cuando creó al hombre. Lo creó para labrar y guardar. Permítanme decirles ahora, en base a esto, ¿qué fue lo que le pasó a los ángeles caídos? ¿Qué se dice acerca de los ángeles caídos? ¿Cuál fue el problema de ellos? Que no su habitación. ¿No qué? No guardaron su habitación, su morada. Está establecido. La adoración está establecida y podemos verla aún en el huerto cuando Dios creó al hombre. Punto. Tercero, distorsión en la adoración. Distorsión en la adoración. En Ezequiel, capítulo 28, permítame decirle también que no tengo a menos reconocer que muchas de estas cosas, lamentablemente, en primer lugar, al tratar uno de decirlas lo más claramente posible, se queda uno corto. Como siervo, reconozco las limitaciones que hay. Segundo lugar, que aunque fuera todo, como se puede decir, deletriado, no viene por conducto del intelecto. O sea, no viene por la vía del intelecto. Tiene que haber revelación. Y eso lo dejo así para que ustedes, por eso les dije, busquen acerca de esas dos palabras el significado de las mismas. Profundícense acerca de ellas. Ahora bien, en Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre, entre paréntesis, y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Quizás alguno aquí diga, Tiro. Tiro. ¿Qué hay cuando la primera palabra que dice al príncipe? De la misma manera que me refiero acerca de príncipe de Tiro, me refiero también cuando la oración de Daniel, Daniel oraba, y el Señor enviaba al arcángel para ayudarle, pero le dijo, ¿estuve qué? En batalla. ¿Contra quién? Contra el príncipe de Persia. Parafraseadamente dicho. No contra los persas, sino contra el príncipe, contra esa potestad que había en ese imperio de los persas. Así le dice el arcángel. Y aquí está hablando de Tiro, pero más que de Tiro, está hablando acerca de este príncipe, de esta potestad. Bien. Más adelante, aquí en el capítulo 28, donde nos encontramos, vean lo que dice aquí, por favor. Verso 13. Perdón, verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras, fíjense ahora, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y en el versículo ¿dónde? ¿Tiro? ¿En Edén? ¿El príncipe de Tiro en Edén? ¿No era aquel del cual se estaba hablando? Se está hablando de esa potestad que ejercía sobre ese imperio. Verso 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, beril, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, noten todos estos instrumentos, adoración, ¿qué? Distorsión en la adoración. Dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, de pronto, cambias de hombre a querubín. Tú, verso 8, querubín, grande, protector, cuidar, guarda, para que lo labrase y lo guardase. Grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta el día que se halló maldad, en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, verso 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Adoración. ¿Qué clase de adoración? Distorsión en la adoración. ¿Qué dice aquí? Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, lugar de tu morada. Los ángeles que pecaron, que no guardaron sus moradas. Verso 18, la segunda parte. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Pudiéramos continuar leyendo, pero solamente para que vean. Está hablando acerca de quién, de un hombre. Dice querubín, querubín protector. Así estaba el hombre que fue creado para labrar y guardar. Guardar ese lugar que el Señor había puesto a modo de adoración. En medio de ese huerto estaba el árbol de la vida. Dicho eso, en Isaías capítulo 14, hermano Raúl, si lo que se está hablando es de adoración, adoración es música, adoración son cánticos, adoración son instrumentos, adoración son voces. Hermano, ¿para qué tenemos que andar con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la adoración? Perdón, una cosa es la adoración como la vemos hoy día, porque todo lo que acabo de mencionar había en Babilonia, música, instrumentos, voces, todo eso lo había en Babilonia. Lo que estamos tratando aquí en cuanto a adoración es la adoración desde sus comienzos, como el Señor la estableció como Dios, porque es que Dios creó todas las cosas. Es lo que estamos tratando, para poder identificar la corrupción en la adoración. Permítame decirle, hay problemas. La iglesia está ante un gran déficit en cuanto a lo que a la adoración se refiere. No creo que haya habido jamás más música de la que hay hoy día en la iglesia, que yo sepa, en los años que llevo como creyente. Nunca ha habido más música, ni más instrumentos, ni más sonidos, por así decir. Y más sin embargo, tenemos que preguntarnos dónde está, hablando de la adoración, ¿dónde está la adoración? Consecuentemente, algo ha pasado. Bien, capítulo, veniendo aquí a Isaías, le decía en el capítulo 14, dice aquí en el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, adoración, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿Por qué dice, y pregunto, por qué dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla acerca del diablo, la serpiente? ¿Por qué habla diciendo que arrastró a una tercera parte de las estrellas, o en este caso, a una tercera parte de los ángeles? Insisto una vez más, cuando habla acerca de aquellos que no guardaron su dignidad, aquellos que no guardaron su morada. ¿Por qué dices? No voy a entrar en más detalles que esto. Obviamente, con esa exaltación de aquel llamado lucero, hubieron aquellos que fueron arrastrados, de la misma manera que tuvo la osadía, si se puede decir, porque todo forma parte del plan de Dios. Él tuvo la osadía de dirigirse al Hijo de Dios y decirle, si postrado ni adorar. Imagínense, si llegó a donde estaba la presencia del Hijo de Dios para decir, postrado ni adorar, ¿a qué ángel no habrá llegado en los cielos? El ser humano por naturaleza es un adorador. Pero en este caso hay que ponerlo de otra manera. El ser humano por naturaleza es un idólatra, porque uno es un adorador o un idólatra. Sin Cristo somos idólatras. Y está justificado porque el ser humano fue creado para adorar. Pero si no adora al único Dios, mi verdadero, tiene por naturaleza que adorar algo que es superior a sí mismo. En este caso es idolatrar. Se puede idolatrar a los hijos, a la esposa, al esposo, al trabajo, a la profesión, el dinero, lo que quiera que sea. siempre tiene uno que verse realmente maniatado a adorar algo, algo, algo. El ser humano no puede vivir sin adorar. ¿Podemos aceptarlo? No importa. Eso no lo va a hacer ni más ni menos. A veces pensamos que ser un idólatra solamente significa postrarse ante una piedra o un palo. No, no, no necesariamente. Y de esa manera, ¿no? Aquello que realmente se nos va a la vida en pos de ello, sin darnos cuenta, estamos poniendo en lugar de Dios. En Génesis, aquello a lo cual llegó el maligno cuando dijo, subiré y pondré mi trono junto a las estrellas de Dios. Aquel que ya su corazón se había pervertido, noten lo que hace ahora, porque lo que sucedió con él ahora tiende a distorsionar la adoración. Lo vemos aquí. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Verso 4. No moriréis. Verso 4. No moriréis. Verso 5. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo? Lo mismo que él había vivido, lo mismo que él había experimentado. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Parte de aquí. Parte de aquí. Fíjense, por favor, lo que acontece, el contraste de la experiencia de Cristo y la experiencia del hombre. La palabra dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó como a cosa a que aferrarse, y ¿qué hizo? Se humilló. Se humilló y se hizo no solamente como un ángel, pero que dice que vino a ser más menor que los ángeles. Llegó a estar en condición de hombre, en condición de siervo. Así que el hombre está por debajo de los ángeles. El hombre está por debajo de los ángeles. Se hizo menor que los ángeles. Menor quiere decir llegó a estar en un plano de hombre, en un plano de siervo. El hombre, instigado por Satanás, note por favor a lo que le insta Satanás. No a ser como un ángel. Perdón. ¿Cree usted que ese endiosamiento existe o no? Y lo dejo así nada más. ¿Cree usted que tal cosa como endiosamiento existe? Dos ejemplos. Cuando se habla acerca... No voy a leer todos los versículos, pero vengo directamente a este. Versículo 28 dice así, del capítulo 4. Endiosamiento. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Verso 28. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjense, el endiosamiento. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para... Dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres, fíjense. Así que está el plano divino, la deidad, está el plano angelical, está en los hombres, y está el reino animal. En este caso, la falta de... ¿Qué dice aquí en el versículo 4, el versículo 31? Perdón, verso 32. Y, verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. y como los bueyes te apacentarán 7 tiempos, tiempo perfecto, y todo lo demás que dice ahí. Verso 34, para abreviar. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, aleluya, alcé mis ojos al cielo y volví a ser un ser humano. De lo animal, de lo irracional, a plan humano. ¿A dónde se había elevado él? Vean el verso 34, endiosamiento. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados. Y aquí viene. Todo lo que ahí dice, verso 36, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino. ¿Quién es aquel que pone reyes y quita reyes? Una cosa es aquel que lo pone, y otra cosa es cuando uno se pone. Ese es el endiosamiento. Y ahí fue donde dice la palabra claramente que Lucero, como has caído. Pero en esa caída no solamente caer, sino que también cae y arrastra la tercera parte de los ángeles, y cuando entra en el mundo, ahí está el hombre. Y de esa manera le ofrece ser lo mismo que él quiso ser. Endiosamiento, endiosamiento. Distorsión de la adoración. Cuarto, bien rápido. Esto que vamos a leer ahora, a partir de ahora sí es más lógico, más razonable. Vamos a decir, está más cerca a uno. Uno puede entenderlo más fácilmente. Cuarto punto. Corrupción. No voy a leer todos estos versículos para avanzar. Cuarto punto. Se nos habla en Génesis capítulo 11, cuando dijeron, y tengo que hacer, no tengo otra alternativa. Tenemos que venir aquí para poder ver qué es lo que estaba pasando. Por lo menos venir a este pasaje aquí en Génesis. Dice aquí en el capítulo 10, versículo 8, tengan la bondad. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser parte de aquí, un Nabucodonosor, por así decir, nada más que eso. El primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Qué interesante lo que dice en el siguiente versículo. Cazador, fíjense bien, cazador delante de Dios. Y ese tal Nimrod. Y fue el comienzo de su reino, lo que empieza mal. El comienzo de su reino fue Babel. ¿Y qué dice entonces en el capítulo 11? Verso 4, para ya ser más directo, y dijeron, verso 6, nada, verso 7, al verso 9, Babilonia, confusión, ese reino de adoración, buscando a un Dios para exaltar, fíjense cómo es todo, amados míos, el verso 4, fíjense cómo comienza diciendo, en esa búsqueda de Dios, dice el verso 4, edifiquémonos. Fíjense, edifiquémonos. ¿Se dan cuenta? Edifiquémonos. Verso 4. Verso 4, hagámonos. No dice vamos a edificar, no. No dice vamos a hacer, no. Es todo el ego. Vamos a levantar un Dios. Edifiquémonos, hagámonos, Babilonia. Y lo importante de esto es que no, ya el Señor sabía que no había quien les hiciera desistir de ello. Lo vemos aquí en Génesis, y siglos después, lo vemos mucho más tarde en la vida de aquel en el mismo Babilonia, llamado Nabucodonosor, que continuaba exactamente lo mismo. ¿Qué se conoce por Babilonia? Básicamente, confusión religiosa, corrupción en la adoración. Partiendo de ahí. Ya venía en progreso. Fue cuando le dijo Satanás, le dijo a la mujer, y a los, seréis como dioses. En el capítulo 1 del libro de Cantar de los Cantares, tenemos la historia de la amada y del amado. ¿Cómo comienza este libro tan hermoso de lo que tiene que ver con esta relación, repito, entre el amado y la amada? Fíjense cómo comienza ella diciendo, en el versículo 2, Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo comienza? Oh, porque cuando venimos con ese mismo pensamiento al Salmo 2, versículo 12, Salmo 2, vean el contraste entre Cantar de Cantares 1, versículo 2, y el Salmo 12, el Salmo 2, versículo 12, vean para que ustedes, y muy especialmente los hermanos que tienen en sus Biblias, su Biblia en inglés, la versión en inglés. ¿Qué dice en el capítulo 2 de los Salmos, verso 12? ¿Qué dice que el hijo le besa? Porque la palabra besar allí es adorar. Honrar, adorar, es adoración, honrar al hijo. Ahora, ¿cómo se traduce eso a nuestra situación? Desde el momento que nos congregamos, es más, lo que se dice es siempre, venga, no deje de venir al templo para que reciba una bendición. No estamos allí para recibir. Ya nos ha bendecido. Ahora estamos para bendecirle a Él. Con razón, la vida de la madre estaba de patitas para arriba. Bueno, perdón, pero podemos verlo en otras palabras, en lo que tiene que ver con el... En todo ese libro de Cantar de Cantares, hasta el capítulo 8, donde el Señor la saca de ese desierto en que se encontraba. ¿Y sabe cómo termina el libro? Ya no diciendo que Él me besara, sino diciendo en otras palabras, ya estoy aquí para pagarle a Salomón las 1000 que le corresponden a Él. Ya ella no está pidiendo, sino que al contrario, sabe que ella está ahí para darle a Él lo que Él se merece. Realmente se hacen tan difíciles poner en palabras humanamente. No es, oh, si Él me besara. Es honrar al Hijo. En este caso, como dice, besad. Cuando se habla de esa manera, venimos aquí por un momento a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. El diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana. Bien breve, al punto. Comienza Él diciendo, dame de beber. Comienza diciendo, dame de beber. Y termina el Señor dando de beber. Pero fíjense, porque de esa manera conlleva a esto otro, cuidado por favor, en este versículo 22, porque ahí no terminó la cosa. Estaban en el pozo de Jacob. Y cuando habla de Samaria, ella reclama diciendo, esta ciudad ha sido ciudad de adoración. Claro, la discrepancia, la pugna que hubo entre el norte y el sur, el reino del norte y el sur, Israel y Judá. Bien, capítulo 4, versículo 22, perdón, versículo 21, disculpen. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. ¿Por qué le decía tal cosa? Porque ella le reclamaba en el verso 20 lo que hicieron sus antepasados hasta la fecha. Y le dice en el verso 21, ni aún en este monte, ni en Jerusalén, dice, adoraréis. Verso 22, le sigue diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Puede ser eso posible? Vosotros adoráis el servicio, el devocional. Adoráis lo que no sabéis, verso 22. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora, fíjense la adoración. Donde la corrupción en la adoración, bien puede ser que uno la defienda inconscientemente, porque uno dice, bueno, pero esta es la iglesia a la que asistieron mis padres, por ejemplo. La tradición. Y le dice aquí en el verso 23, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Por qué la corrupción? ¿En qué estuvo basado, pregunto, la corrupción ahí? Que fue cambiado el lugar de adoración. El Señor estableció que habría de ser Jerusalén y hubo corrupción. Con la separación, para ellos tienen que leer Primera de Reyes capítulo 12, para ver en otras palabras cómo es que fue alterado el orden establecido por Dios. Hubo corrupción. Y de esa manera, esa mujer, sin saber que era una víctima de la circunstancia, estaba adorando lo que no sabía, que el Señor se lo decía claramente. Tú adoras lo que no sabes. ¿Cómo es eso? Por la tradición, sin haber conocido la historia del trasfondo de esa clase de adoración. Repito, en Primera de Reyes capítulo 2, en algún momento les pido que lo puedan leer, por favor. Bien. En Hechos capítulo 17, esta corrupción en la adoración, versículo 23, cuando Pablo llega a Atenas, y allí se encuentra que adoraban al Dios no conocido. ¿Sabe por qué? Porque dice que se interesaban en oír o decir algo nuevo. La novedosidad conlleva la corrupción, buscando siempre algo nuevo. Y llegó al punto en que adoraban al Dios no conocido. Hechos 17, versículo 23. En Colosenses, capítulo 2, versículo 18, allí Pablo exhortaba y amonestaba a los creyentes en Colosas a tener cuidado con la adoración. Cuando decía, dando culto a los ángeles, culto, dice, entremetiéndose en lo que no han visto, lo que no conocen, para espiritualizar, por así decir, espiritualizar la reunión, para espiritualizar el culto. Cuidado, cuidado. Colosenses decía, capítulo 2, verso 8, y dicho sea de paso, quizás una de las cosas más peligrosas que hay, allá en Levíticos capítulo 10, lo cual si queremos también ver, leer en este caso, Levíticos 10, los hijos de Aarón, dice aquí en el capítulo 10, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron, fíjense, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca. Ofrecieron delante de Jehová, el Señor no recibe todo lo que se le ofrece. Consecuentemente, dice el verso 2, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Fuego extraño. La adoración, fuego extraño, ofrecer algo que él nunca mandó. Si dice que él nunca mandó, quiere decir que han habido cosas que él ha establecido, que él ha ordenado cómo ha de ofrecérsele a él. ¿Cómo está queriendo decir? O si hacen las cosas debidamente o indebidamente. Y lo que estamos viendo en general es la importancia de la adoración. Pero cómo es que primeramente fue distorsionada y acto seguido corrompida a través del proceso del tiempo. ¿Saben? Entre paréntesis, quiero que vean un momentico aquí conmigo en el versículo 8. Aquí mismo, en el mismo capítulo 10, pero el verso 8. Y Jehová habló al sumo sacerdote, al padre de esos dos hijos que murieron, a esos sacerdotes que murieron. Habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, ¿para que no? Estatuto perpetuo será esto para vuestras generaciones. ¿Por qué? Ahí está. Para poder discernir, amados, amados, amados. Lo primero de todo, si se habla de adoración, es que Dios es santo y no se le puede ofrecer a él nada profano. Lo primero de toda la sobriedad a que se refiere ahí es la necesidad de saber la diferencia entre lo santo. Dios es santo y no se le puede ofrecer cualquier cosa. Cosas que Dios no mandó. Si él no mandó eso es porque ciertamente, y repito, él ha ordenado otras. ¿Cuáles son las que él ha ordenado? Bien. Por último, para así terminar, lo que tiene que ver con la adoración ha de ser evidencia de relación. La adoración es la evidencia de relación, tener una relación de vida con el Señor. Relación. No voy a pedirles que busquen otra vez en Juan capítulo 4, solamente les voy a pedir que recuerden esta palabra. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? ¿Adorarán a quién? Al Padre. Si la adoración es al Padre, no a Dios, pero al Padre, ¿qué hace falta? ¿Qué tipo de relación es necesaria tener para poder adorar a usted genuinamente? ¿Qué relación es la que hace falta tener? Si es relación. Si es al Padre, ejemplo, a eso dicho. En Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, este es mi hijo, yo lo he engendrado hoy, como en otro pasaje de la Escritura. Primero hijo, y después sacerdote, después ministro. Decía Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Primero hijo, la relación es de hijo, y consecuentemente como hijo somos llamados a ministrarle al Padre sacerdotalmente. Debemos de tener la relación de vida con él. Bien, en Daniel, capítulo 3, no voy a leer todos estos versículos, solamente quiero que observen esto, tengan la bondad, por favor. En el versículo 15, cuando estos tres hebreos, estos tres creyentes, hubieron quienes maliciosamente los estaban observando para ver si ellos se acataban a la ley, al decreto del rey, que al sonido de la música habrían de postrarse ante la imagen, y ellos no lo hicieron, lo divulgaron. En otras palabras, le dijeron al rey lo que había pasado, de que estos tres no lo habían hecho. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al sonar, cuando comience el culto? Verso 15. Dice, porque, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, he aquí nuestro Dios, ¿a quién? Al Señor tu Dios, a él solo, ¿qué? Y servirás. La adoración es a él y el servicio es a él. Verso 17, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, pero no está obligado, porque no estamos aquí para demandar ni estamos para que él sea quien nos sirva, sino aquí estamos para servirle a él. ¿Qué dice en el lealtad, lealtad? Verso 18, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú. Lealtad. Esa adoración habrá de ser evidencia de una relación y una lealtad. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis, donde aquí en este último libro vamos a terminar. Apocalipsis, capítulo 13. Fíjense lo que implica en Babilonia la adoración. La adoración es impuesta. Pero veamos aquí, por favor. Apocalipsis 13, versículo 8. Discúlpeme, versículo 6, por favor. Y abrió su boca en blasfemia acerca de la bestia. Capítulo 13, verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué, perdón? Oigan bien. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8, que es el que queremos primeramente y por sobre todo velar. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del... Cuando se habla de adoración, ¿quiénes son los que son llamados realmente a adorar al Señor? Requiere lealtad. ¿Por qué? Porque hay una relación con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque conocemos quién es aquel que es el verdadero, aquel que ha hecho que resplandezca esa luz del Evangelio en nuestras vidas. Conocemos la diferencia entre la luz y las tinieblas. En este caso, los hijos de Israel, aún estando en Babilonia, podían diferenciar, a pesar de estar en cautiverio, a pesar de estar bajo la bota del déspota. Ellos sabían quién era el Dios verdadero y que a pesar de la circunstancia podía acontecer, no nos vamos a postrar, no vamos a adorar a tu Dios ni a tu estatua, a tu ídolo. Dice aquí más adelante, por favor, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, donde mismo nos encontramos, los que estaban escritos en el libro de la vida no adoraron. Todos los demás fueron quienes le adoraron. Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y por último, aquí en el capítulo mismo 19, versículo 10, esto es para que vean que no hay garantía. Cuidado, cualquiera puede ser engañado. Cualquiera, si quita los ojos del verdadero, cualquiera puede ser apresado en el engaño. Verso 10, ¿quién? Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos la relación, porque tienen un padre, lealtad. Yo soy, fíjense, consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? De aquellos que retienen el testimonio de Jesús. La adoración, la adoración, la adoración. Adora a Dios, al Señor, el testimonio. ¿Cómo comenzamos en esta noche? Cuando el diablo le insta a adorar. Si postrado me adoraras. Y aquí estaba Juan para postrarse a sus pies. Juan, cualquier siervo del Señor, cualquier creyente, el engaño, la sutileza, cuán fácil es, porque somos llamados a ser adoradores. ¡Qué fácil es postrarnos y adorar cualquier cosa! Permítame decirle, amados, que este pasaje que estamos leyendo aquí no fue en el templo en Jerusalén, no aconteció en una iglesia, en una congregación o asamblea aquí en la tierra. Todo esto aconteció en el Espíritu. Amados, eso es para temblar. Esto es más delicado de lo que podemos imaginarnos. Que decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si después de todo, una reunión aquí o allá, un perdón. Al propio Hijo de Dios se le tentó. ¿Que hay tentación para adorar? ¿Que uno puede ser tentado para adorar? Que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús, ni aún, porque yo me pongo, y cuando veo a este tal Juan, tengo que mirar, pero que muy, 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 muy para arriba. Mira, mira, cuidado, cuidado, no lo hagas, no lo hagas. Qué fácil es hacerlo. ¿Por qué? Porque es normal adorar, porque es normal. Pero ¿sabemos lo que estamos adorando?